¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 18 de octubre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl, un sitio web que les recomiendo ahí, que lo tengan siempre presente y que ingresen a él varias veces al día, porque hay noticias actualizadas permanentemente. Están todos los programas de Radio Duna, la música, por supuesto, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener hoy día nuestra sección sin spoilers con Paula Frederick. Nos trae producciones de miedo. Se viene Halloween. Queda poco para Halloween, ¿sí? ¿Cuánto? Menos de 2 semanas, ¿no? Sí, por menos de 2 semanas. Así que es bueno irse preparando ya para sentir un poquito de miedo, que es lo tradicional, por supuesto, en esa fecha. Y vamos a conversar también sobre una iniciativa que es muy bonita, muy interesante además, se llama el Premio SETBA Chile. Es un concurso que se realiza en nuestro país por tercera vez. Nació en Barcelona, en España, hace ya 13 años, y es una iniciativa tremendamente destacada ya, para que busca potenciar el talento de artistas que tienen algún tipo de discapacidad psíquica, cognitiva o intelectual. Son personas todas mayores de edad, ¿no es cierto?, mayores de 18 años, que tienen alguna de esas condiciones, algún tipo de discapacidad de ese estilo, y que quieren entrar además al circuito artístico y cultural. Se seleccionaron 28 obras en este caso, de las más de 100 que recibieron, y están siendo presentadas ahora durante este mes de octubre en el Museo Taller de Santiago, y también en diciembre van a ser presentadas en el Museo Barburiza de Valparaíso. Y vamos a conversar acerca de esta iniciativa con la directora ejecutiva de la Fundación SETBA Chile, Paula Caballería. Esto en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y bueno, harta cosa que anda dando vuelta. De toda clase, ¿no es cierto? De todo tipo. Y hay, por supuesto, mucha conversación en estos momentos, mucha entrevista, qué sé yo, y diálogos en relación con este aniversario, este cuarto aniversario del estallido social. Yo lo que más recuerdo, y donde me impacto nuevamente, es en la locura que le bajó a todo el mundo. No solo la violencia misma, no solo la protesta, sus razones y todo, sino que cómo se movió, cómo se remeció, digamos, el escenario político político y social, para qué decir económico también, que esto tuvo muchas consecuencias también en lo económico, durante ese periodo, bajo una especie de locura colectiva. Dejamos de razonar como se debe. No todo el mundo, obviamente, cada uno sacará ahí las conclusiones de cuál fue su propia actitud. Algunos que se movieron fuertemente, ¿no es cierto? Estoy pensando en gente de todo el espectro político, no de todo, pero la mayoría, de los medios de comunicación, los propios medios. Yo creo que también ahí hay un análisis que no se ha hecho, por parte de los distintos medios, sobre todo los medios más tradicionales, ¿no? De cuál fue el papel que efectivamente cumplimos como medios de comunicación, como periodistas específicamente, durante ese tiempo. Algunos que, bueno, lo vieron esto como una gran oportunidad para sacar de algún provecho, ¿no? Y algunos que le sacaron un tremendo provecho, otros que quedaron un poco más offside, ¿no?, con todo esto, y pagaron, por supuesto, sus distintas consecuencias, ¿no? Cada uno tuvo la vivencia, pero fue una época, no sé, de de estremecimiento colectivo. Y que, bueno, ojalá que no tenga durante las próximas horas. Ya hubo algunas manifestaciones, algunos problemas. Un cierto carabinero que disparó en medio de la manifestación, estaba siendo apedreado, de acuerdo con la información que existe. Y bueno, se han dado, evidentemente, algún tipo de altercado y de incidente, pero ojalá que esto no pase a mayores durante las próximas horas. Recordemos además que ya hoy día, de hecho, comenzaban los Juegos Panamericanos. Ustedes dirán, pero si no se han inaugurado, no, pero los Juegos empezaban antes, algunas de las competencias empezaban antes. Hay muchas de las delegaciones que o están llegando o ya llegaron a nuestro país. Y claro, ya mañana y particularmente el día viernes vamos a estar en Onda Panamericano para después pasar a los Parapanamericanos un poquito más de un mes, a fines de noviembre van a ser los Parapanamericanos. Pero claro, se mezclan, ¿no es cierto?, los acontecimientos. Este es un aniversario, no es una reproducción, por supuesto, de lo que ocurrió en ese entonces, y ojalá no lo sea, particularmente por las cientos y miles de personas que fueron afectadas por esos hechos de violencia. En otra materia completamente distinta, nos vamos a saltar vamos a ir bastante lejos. Esto es en Países Bajos. Creo que les conté acerca de esta iniciativa del Museo Van Gogh de Ámsterdam, que publicó unas especies de unas cartas, ¿no es cierto?, unas tarjetas que buscaban promover el arte, y eran tarjetas hechas por artistas de Pokémon o artistas Pokémon, inspirada en los vínculos de Pokémon con la cultura japonesa, más bien Pokémon en particular, con la pintura de Van Gogh. En las últimas semanas, fíjense que las filas de revendedores de entradas se han convertido en una imagen así muy corriente, muy común, en las puertas del Museo Van Gogh de Ámsterdam, así tal como, porque hay gente que está haciendo fila para conseguir tarjetas de ediciones limitadas. Bueno, han aparecido también los revendedores. Tanto ha sido el interés por esta tarjeta, y particularmente por una de ellas, que el museo tuvo que tomar medidas drásticas, y lo que han decidido es que simplemente van a dejar de distribuirla. Las tarjetas tienen a Pikachu, sobre todo, de protagonista, en el estilo del autorretrato con sombrero de fieltro gris de Van Gogh. La institución, en su página web, el Museo Van Gogh y Pokémon Company International, dice: se toman muy en serio la seguridad de los visitantes y empleados. Como resultado de los recientes incidentes en los que un pequeño grupo de individuos ha creado una situación indeseable, hemos tomado la difícil decisión, de dejar de poner a disposición de los visitantes las tarjetas promocionales especiales Pikachu X Museo, o Museo, no, Pikachu X, no sé si será Pai, no sé, bueno, Museo Van Gogh, acá en el museo. Fíjense que desde el primer día de la exposición temporal, hace 3 semanas, se respiraba un ambiente bastante movido, y en menos de una hora, la cola para entrar a ver estos, son 6 pequeños cuadros con personajes de Pokémon inspirados en Van Gogh, ya era de bastantes personas, y ellos se apuraban, ¿no es cierto?, para completar una especie de búsqueda del tesoro y ganaban su tarjeta gratuita. El museo estaba lleno a las pocas horas, muchos de los juguetes se habían agotado. Cuenta uno de los empleados de seguridad que los teléfonos no paraban de sonar, y dice: está más lleno que el Vermeer. Imagínense, Vermeer, otro de los grandes artistas holandeses. Hubo mucho movimiento en la tienda en búsqueda de postales, bolsos, ropa de marca y juguetes. A los pocos días la gente ofrecía las tarjetas gratuitas en internet por 80 euros o más. Eran gratuitas originalmente. Cuenta la historia, por ejemplo, de Cassia Edwards, de una mujer de 26 años de Florida, residente en Hilversum, al norte de Holanda, o de los Países Bajos, y que le había dicho a una amiga que tenía que estar en la estación a primerísima hora de la mañana, ¿ah? Para ser una de las primeras 50 invitadas. Estaba tremendamente emocionada. Claro, a ella le encanta Pokémon. Van Gogh, dice, es uno de sus artistas favoritos. Lleva jugando desde... O sea, Pokémon lo lleva jugando desde joven. Y Van Gogh, dice, un gran amante de las estampas japonesas. Y no hay nada más japonés que Pokémon. En todo caso, el museo ha dicho y ha afirmado que no van a estar disponibles las tarjetas. Han dado ya suficiente bienvenida a suficientes fans, ¿no es cierto?, de Pokémon y jóvenes visitantes. Por lo tanto, se suspenden estas actividades y van a estar disponibles recién durante en los próximos meses. Recién ya van a pasar varios meses, digamos, para que puedan nuevamente hacer esta búsqueda de la aventura de Pokémon, ver los cuadros de Pokémon inspirados en Van Gogh y dibujar sus propios Pikachus. Y en otra materia también, esta es una historia bien, bien especial. Un preso, un hombre preso, un galés, que acaba de ser indemnizado por los encargados, los responsables de una prisión. Lo indemnizaron con son 162 dólares, 184 libras esterlinas, 130 y algo mil pesos chilenos. Esto luego de que no le entregaran un par de zapatillas nuevas en su celda. El preso había comprado estas zapatillas, unas zapatillas Adidas, las compró por internet, y dio como dirección el número 200 de Oyster Mouth Road en Swansea, donde se encuentra justamente la prisión de Swansea, allá en Gales. Pero las zapatillas nunca llegaron. Nunca llegaron después de haber sido enviadas por correo. El preso alegó que la prisión de Swansea le debía el dinero por no haberle entregado las zapatillas de una tienda en línea, ¿no es cierto? Lo interesante, que esto yo no tenía idea que existía, es que la tienda, que se llama M&M, es un proveedor de ropa autorizado por el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Su Majestad, imagínense, en el que los presos compran artículos con su propio dinero. No pueden comprar aparentemente en cualquier lado, y tiene lógica, ¿no es cierto? Pueden quizás comprar qué cosa, por lo tanto tienen una restricción y pueden comprar en esos servicios autorizados, particularmente en esta tienda, es uno de esos servicios. Pero dice una solicitud de libertad de información, reveló que las zapatillas se enviaron por correo, o sea, fueron enviadas, pero nunca llegaron. Según el Ministerio de Justicia, los presos pueden presentar una solicitud inicial al alcaide con los detalles de cómo se perdieron sus pertenencias, y después el personal de la prisión investiga el reclamo, se ofrece al preso una oferta de compensación justa. Hay otros proveedores que cuenta esta nota, una nota de Aerometro de Inglaterra, que están autorizados también. Por ejemplo, DHL, que tiene un contrato para suministrar a los presos sus compras semanales de comida y artículos de aseo. Qué ordenado todo. Sí, todo muy, muy civilizado. No sé en realidad cómo será acá. Yo creo que no. Bueno, en general los familiares son los que le llevan los artículos de aseo y las comidas a los presos. Por lo menos lo que yo he visto las veces que me ha tocado visitar alguna cárcel. Este servicio de prisiones y libertad condicional de Su Majestad tiene este servicio, ¿no es cierto?, de específico de retail, y que proporciona a 80.000 presos los medios para entregar productos con sus propios fondos, y se centra, dice, en normalizar los aspectos de la vida en prisión para preparar a los presos para su puesta en libertad. Hay otro caso, una indemnización que ocurrió también este año, un preso al que se le habían perdido, o sea, en realidad la limpieza de una celda se completó incorrectamente y se perdieron artículos. Y por lo tanto tuvieron también que pagarle una indemnización, en este caso como de 50.000 pesos, equivalente a 50.000 pesos. Hay otro caso, un hombre al que se le cobró a un preso un paquete de comestibles cuando en realidad él no lo había firmado. Son montos menores en esos casos, pero bueno, es una demostración de el gran orden que existe en esas prisiones. Defendemos con éxito la mayoría de los casos presentados por los reclusos, dice el Servicio de Prisiones, y solo pagamos indemnizaciones cuando la prisión tiene la culpa, evitando así costosos litigios a costa de los contribuyentes. Curiosa historia que llega desde Gran Bretaña. Escuchemos a Tom Petty con Refugee.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Nos trae Paula Frederick esta tarde
cosas
de terror,
espeluznantemente terror, fantásticas. Sí.
Oye,
para morirse
se viene
de
Halloween. Halloween.
Halloween. Yo se viene creo, Halloween.
Tengo un amigo que le dice Halloween.
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 ¿Le dice pero porque quiere o porque
no? No, le sale así.
Y sí, nadie quería corregirlo nunca.
No, porque es bonito cuando
Halloween.
Halloween.
Go your own Halloween.
Claro.
No, mira, todavía falta sus días aún. Pero se dio la coyuntura del estreno de una esperada miniserie que nos lleva a las fauces tenebrosas de la ficción y del terror clásico que se junta con el contemporáneo. Eso ya es lo lindo de todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque los clásicos van a seguir siendo clásicos, van a seguir dándonos inspiración, se van a seguir haciendo películas, sí, libros, etcétera, sobre grandes clásicos de la literatura, pero cuando se atreven a reinventarlo, yo creo que hay un punto a favor, aunque a veces el resultado pueda dividir las opiniones. Estamos hablando de La Caída de la Casa Usher. Serie de Netflix que se acaba de estrenar, dirigida ni más ni menos que por el gran director de terror Mike Flanagan, director de Misa de Medianoche y La Maldición de Hill House, entre otras, que es una manera de despedirse de su participación en Netflix, ha dicho él. en su carta de despedida.
Mira.
Esta, la caída de la casa Usher, este nombre le sonará a muchos. De partida es el nombre de un cuento del grandísimo Edgar Allan Poe.
Así es.
Partamos por ahí. Ahí está la génesis del asunto. Luego se han hecho algunas versiones audiovisuales, cinematográficas, sobre todo la versión del año 1960 de Roger Corman, protagonizada ni más ni menos que por Vincent Price.
Sí, me acuerdo de esa. Me acuerdo de esa,
versión. Sí, pues. Es que en las series de... la mayoría de los cuentos... No sé si la mayoría, pero Roger Corman se especializó mucho en eso, en el Allan Poe, en el terror, en la tenebroso, en lo siniestro. Y también Vincent Price era recurrente.
Sí, pues. Roger Corman tiene la película de El hombre con los... con la visión de rayos X, algo así, ¿o no?
Mira,
era Roger Corman... que corresponde también a la... Que era una gran película.
Yo no lo sé.
Subvalorada, creo, mentir, yo.
En pero su no lo, sí, El hombre con rayos X en los ojos.
Eso.
Está el filming.es.
Mira. Pero Roger Corman.
Roger Corman. Una de las mejores películas de Roger Corman, dice filmen.es, un sitio español que es muy entendido del tema. Así que bien por lo aporte. Por tu aporte, quiero decir. Bueno, pero ¿qué es lo interesante de esta ficción? De esta versión, más bien dicho. Es que toma el cuento de Edgar Allan Poe, de esta familia dirigida por el magnate Roderick Usher, que estresa de una maldición y empiezan todos los miembros de la familia a caer. Hay una serie de muertes misteriosas. Hay alguien por ahí que tiene catalepsia, muere, pero luego la tumba aparece vacía y nadie sabe dónde está. Hay una serie de factores que tienen mucho que ver con la miniserie, pero además se toma la libertad de hacer dos cambios. El primero, muchos de los 8 capítulos que la componen tienen elementos de cuentos de Edgar Allan Poe, que no son la caída de la casa Usher.
Porque el hundimiento de la casa Usher es, si mal no recuerdo, es la historia de, bueno, obviamente de una familia, ¿no es cierto? Pero particularmente de un hombre que empieza a ver, a aumentar su percepción, digamos, y sobre todo empiezan a oír, digamos, absolutamente todos los sonidos, todos los ruidos, aumenta su capacidad, digamos, de percibir los sonidos. Y eso empieza, obviamente, a martirizarlo, porque
es que lo que pasa es que, claro, y efectivamente en la miniserie muestran que el protagonista, que empieza como a pagar sus culpas del pasado, empieza a ver, a tener visiones. A ver algunos de sus muertos, ver escenas que anticipan la muerte, ver sangre, ver fantasmas, ver. Entonces, quizás tenga que ver con eso, con esa interpretación. Que esto acentúa, al menos en la versión de la miniserie, su calvario.
Claro.
Porque ya tener extra percepción de lo que está pasando, que la vida real ya era muy compleja, y además súmale poder ver más allá, es aún más tenebroso. Bueno, por un lado entonces incluye cuentos como La Máscara de la Muerte Roja, Morella, Los Crímenes de la Calle Morgue y El Gato Negro. Algunas escenas, porque ¿cuál es la otra variación que hace la caída de la casa Usher? Aquí entran elementos que hacen alusión a la ambición desmedida del hombre del siglo XXI. Y nos trasladamos de lleno a una serie tipo Succession. Un magnate que es el magnate de una farmacéutica absolutamente antiética, que es Fortunato Pharmaceuticals, que está vendiendo una suerte de opio. De oxitocin,
Oxycontin.
Oxycontin, que aquí hablamos de, de Painkillers, la serie.
Sí.
Que causa la muerte de millones de personas por este medicamento que contiene este opio. Y entonces su imperio y el de todos sus hijos, que son todos hijos de madres distintas, que se odian entre ellos, son bastante caricaturescos, son todos bien nefastos como personas, ¿no? O la gran mayoría. Empiezan a morir. Eso se dice desde el principio. Entonces todas sus muertes tienen relación con cuentos de Edgar Allan Poe.
Perfecto.
Y son muertes muy macabras, muy sangrientas, muy cinematográficas, que son bastante atractivas en el sentido de apreciar el terror. Casi gore, para quienes les gusta este tipo de cosas. Y la serie parte con una conversación entre el magnate Roderick Usher con el fiscal que lo ha seguido todos estos años, de donde él le dice, sí, quiero confesar que efectivamente todas estas muertes y todo lo que ocurrió en mi familia parece que fue una maldición que cayó sobre la casa, la mansión Usher o la familia Usher, pero no es casualidad, han sido accidentes, pero no, algunos no, y todo es parte como de un destino trágico, que del manto de destino que nos hace pagar nuestras culpas. Entonces, ese planteamiento es muy interesante. Ahora, el hecho de meter en la misma juguera, por así decirlo, todos estos elementos, los cuentos de Edgar Allan Poe, la narración misma, el recuerdo de la película de Corman y Succession, porque es inevitable recordar la exitosa serie, uh-huh, hace que a veces escape de las manos tanta información, ¿no? Yeah. Tanta, que no esté siempre a la altura en todos los capítulos, que son 8, lo que el objetivo que se quiere alcanzar como narración audiovisual.
Ya. Yeah.
Eso es lo que pasa. Uh-huh. Entonces, hay mucha diferencia. Hay ratos en que se logra una tensión impresionante, pero también hay ratos en que se pierde el hilo, se pierden mucho los diálogos y hay algunos personajes que son demasiado caricaturescos, porque no hay tantos matices. Son, yeah, realmente, uh-huh, hijos de millonarios malvados que no tienen ángulos y que lo único que les interesa es el poder. Uh-huh. Pero también tiene otras cosas maravillosas que yo siento que a quienes aman este género y les gusta el terror, les gusta el suspenso, y recordar esas películas como La Casa Ash de Corman, todo el cine de Corman o Dimensión Desconocida o las películas como de los años 60 y 70 de terror, van a llevarse un muy buen rato.
Buenísimo.
Es una de las buenas producciones de Netflix. No sé si alcanzó a comentar que va en la misma línea.
Sí, por supuesto.
Porque se estrenó hace unas semanas la decimosegunda, que digo, temporada de ni más ni menos que The American Horror Story.
¿Ya?
La exitosísima serie de producida y creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, que ya lleva 12 temporadas y que son 10 capítulos, pero la particularidad que tiene American Horror Story, que está en Star Plus, para quienes no la conocen, es que cada miniserie, cada temporada tiene un inicio y un fin, y luego empieza una historia diferente.
Yeah.
Son 10 capítulos que inician y cierran. Mm. Se repiten actores, hay algunos cruces entre los personajes, pero cambian los contextos y los personajes. Por ejemplo, tenemos Asylum, que es la historia de este asilo para personas con problemas mentales. Tenemos la Casa del Crimen, Freak Show, van cambiando los ambientes. Hace un repaso por todas las temáticas, los cánones, los criterios del terror, pero va cambiando. Y ahora se mete en un terreno bastante diferente, con la protagonista Emma Roberts, que es una actriz que se lanza a la fama de un día para otro y que quiere ser madre, pero no lo logra. Y se somete a diversos tratamientos de fertilidad de fertilización in vitro, visita a doctores, y logra, después de muchos intentos, embarazarse, pero aquí comienza un twist como a lo bebé Rosemary.
Yeah.
Ella desde el minuto uno dice, hay algo anda mal.
Yeah.
Empieza a tener visiones, como la del protagonista de La Casa de Ayer, sangre, yeah, muertes, anticipación. Y entonces empieza a descubrir lo que se está urdiendo a su alrededor, que se remonta al 1500. Y un estirpe femenino. Y cortito, una de las protagonistas es ni más ni menos que Kim Kardashian.
Ah,
en un papel, yeah, muy alabado por la crítica y sorprendentemente bueno como a nivel actoral.
Perfecto. Entonces,
tenemos
La Caída
de la Casa Usher,
de La Casa Usher,
Netflix.
En Netflix.
Y la última temporada de American Horror Story, la célebre serie de Ryan Murphy, Delicate,
uh-huh,
que se estrenó, que tiene 4 capítulos, pero va a tener 10 en Star Plus.
Star Plus.
Y también tenemos @paufrede de Instagram, porque yo aquí voy publicando todas mis críticas, mis cursos de cine, y para profundizar en estos temas y otros relacionados con el cine.
Excelente. @paufrede, muchas gracias.
Muchas gracias, @perramírez.
Hoy un par de cosas muy importantes que recordarles. A través de Principal accede a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, y aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global te puede ofrecer. Conoce más en principal.cl. Y Red Dávila tiene una excelente noticia, que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con 2 clínicas en Recoleta y La Florida y con 3 centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? En Principal te ofrecemos acceso a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, orientados a maximizar tu rentabilidad, con el respaldo de un equipo de asesores de primer nivel. Aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global puede ofrecer. Conoce más en principal.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos a través de su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
El país necesita impulsar nuevas áreas de desarrollo. En la Universidad San Sebastián, nuestros estudiantes reciben formación relevante para el presente y futuro de nuestra sociedad, como finanzas verdes, Desarrollo Sostenible y Transformación Digital. Soy Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, y formar profesionales que impulsen el desarrollo de Chile es nuestra respuesta.
Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Si eres de los que piensa que integrar inteligencia artificial a tus procesos de recursos humanos es un reto complejo para tu organización empresarial, supera el desafío con la inteligencia artificial de RankMe. Dale mayor agilidad, eficiencia y profundidad a tu estrategia de personas. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Cuéntame, hijo. Cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la carga.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto. Y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Más Parque presenta Requiem de Mozart en el Parque del Recuerdo. Un coro de más de 100 voces, una orquesta de 30 músicos, una sinfonía de arte para el alma. Los esperamos para el gran estreno el sábado 21 de octubre a las 12 horas en Américo Vespucio 555 Huechuraba. La entrada es liberada. Más información en parquedelrecuerdo.cl o en el Instagram @másparque. Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Estocolmo espera convertirse en la primera gran ciudad en prohibir la circulación de vehículos a gasolina y diésel. La medida, que busca reducir la contaminación del aire y el ruido, comenzará a regir en 2025 y considera 20 manzanas en la zona centro de la capital sueca en las que solo será posible circular en vehículos eléctricos. Si bien varias ciudades han introducido planes similares, lo anunciado en Estocolmo irá más lejos que la mayoría. París, Atenas y Madrid solo han prohibido los vehículos a diésel, y Londres tiene un sistema en que estos vehículos tienen que pagar para acceder al perímetro céntrico. El modelo de Estocolmo es de mayor alcance, los vehículos de gasolina y diésel estarán prohibidos y punto, fue lo que dijo la autoridad de transporte de la ciudad. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo simple. Hazlo con RankMe. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. Y en estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, estamos ya con nuestra entrevistada esta tarde. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación SETBA Chile. Es una fundación que trabaja con personas que tienen algún tipo de discapacidad psíquica, cognitiva o intelectual, y que están interesadas, motivadas de acercarse y entrar, o están relacionadas con el mundo artístico y cultural. Y se inaugura dentro de los próximos días una exposición que justamente tiene que ver con el premio entrega esta fundación. Estamos con Paula Caballería, directora ejecutiva justamente de Fundación SETBA Chile. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por habernos invitado y para dar a conocer este hermoso programa que tenemos del concurso de pintura para personas mayores de 18 años, uh-huh, que tengan alguna discapacidad psíquica o intelectual, y que es realmente una oportunidad, una ventana de visibilización a artistas que no tienen que no son integrados en la sociedad. Eso yo creo que es básicamente.
Se trata de artistas que, digamos, son personas que ya son artistas, digamos, son que se dedican al arte, o aquí participan distintas personas que pueden dedicarse en realidad a otras cosas y lo tienen como una de sus actividades nomás.
Mira, justamente el concurso nos invita, digamos, a descubrir aquellos artistas.
Yeah.
Ha sido, de alguna manera, una pesquisa para encontrar aquellos artistas que se dedican, artistas que tienen algún tipo de discapacidad y que se dedican, que tienen una práctica artística diaria.
Ya. Yeah.
Y que claro, justamente por esta característica de discapacidad, muchas veces están más bien focalizados en arte terapia, en trabajos de arte terapia. Sin embargo, ellos tienen un trabajo artístico de años.
Ya. Yeah. ¿No? Y que tiene valor artístico, digamos, por sí mismo, más allá de el efecto. Más allá del objetivo terapéutico, ¿no?
Exactamente. Ya. Lo que pasa es que también ahí se instala la reflexión de cómo podemos mirar el trabajo artístico de estos artistas con discapacidad como arte contemporáneo.
Claro.
Con nuevas estéticas, con normas y estéticas fuera de la norma, y que también tienen que estar presentes dentro de lo que es el circuito artístico.
Bueno, hablamos inmediatamente del tema de este premio, ¿no es cierto? Pero hablando un poquito de la fundación. Es una fundación que tiene ya, entiendo, 13 años, que fue creada en Barcelona, en España. ¿Cuándo llega a Chile? ¿De qué manera y qué tipo de actividades ustedes están realizando? Esta es una de ellas, pero me imagino que realizan también algunas otras.
Sí. Bueno, la fundación es una fundación para la inclusión social.
Ya.
¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo nosotros, a través de distintos programas, tratamos de asegurar un proceso de aquellas personas que están en riesgo de exclusión o que están en riesgo de pobreza también, para que sean... para que tengan las mismas oportunidades y los recursos necesarios de participación de manera completa en la vida económica, social y cultural. A eso se dedica la Fundación CETBA en Barcelona. Uh-huh. Esa es la mirada que trae a Chile para empezar a desarrollar también esos distintos focos, ¿no? Uh-huh. de inclusión social. Tenemos el programa para personas con discapacidad, pero también trabajamos dos programas más, que tenemos uno donde trabajamos con mujeres en la cárcel.
Ya.
Y trabajamos con otro grupo que es los niños de escuelas rurales, donde también asistimos a las escuelas para también trabajar siempre desde la cultura y desde las artes. Uh-huh. O sea, cómo el arte es una herramienta finalmente de transformación social y de integración y de inclusión.
Estamos conversando, les recuerdo, con Paula Caballería, que es la directora ejecutiva de la Fundación CETBA Chile, y vamos a hablar más en profundidad también del premio y de la exposición que acompaña, ¿no es cierto?, toda esta actividad. ¿Sí?
Y me quedo en tintero, ¿cuándo llegamos?
Ah, ya, sí.
Sí, la Fundación llega a Chile hace 3 años,
ya.
Pero en funcionamiento está hace 2 años, y claro... Viene con toda esta idea, pero también con toda, digamos, la abierto a cambiar según la idiosincrasia chilena, ¿no? Uh-huh. Porque Cataluña no es lo mismo que Santiago de Chile ni que Chile,
claro.
¿Cierto? Entonces tenemos que hacer esas adecuaciones. Ahora, la fundación es una fundación que la fundó un filántropo. Es una persona que desde una mirada filantrópica desarrolla esta fundación y la trae a Chile. Él se viene a Chile hace 3 años y entonces la instaura acá para seguir haciendo más filantropía en un país que a él lo acoge y que además le tiene muchísimo cariño.
En el caso de las personas con distinto tipo de discapacidad psíquica, cognitiva e intelectual, tú mencionaste un concepto que era como riesgo de exclusión. ¿Son personas que están en ante esa posibilidad, digamos? ¿No están excluidas del todo de la sociedad, pero sí en algunos aspectos no logran, y particularmente, por ejemplo, en el tema artístico, ¿no es cierto? Me imagino que no logran insertarse dentro de un circuito y ser considerados y valorados como artista propiamente tal.
Exactamente, o sea, las personas con discapacidad están en un riesgo de exclusión, pero en un riesgo de exclusión tremendamente grande. No solamente en incorporarlo a la sociedad desde el aspecto social, desde el aspecto educativo, desde el aspecto económico y también desde el aspecto cultural. Y no solamente al acceso a la cultura y al arte, sino también a la participación del desarrollo de cultura. O sea, ellos también son productores culturales. Entonces, por lo tanto, también tienen que tener la posibilidad y instituciones como nosotros, instituciones también como en este caso tenemos el apoyo de Cenadis, el Ministerio también de las Culturas y las Artes en algunas instancias también ha apoyado programas como estos para empezar a brindarles estas oportunidades igualitarias como cualquier otro artista o como cualquier persona tiene, digamos, dentro de lo que es el mundo de la cultura.
Ustedes van a, bueno, hicieron este llamado, ¿no es cierto? Entiendo que llegaron más de 100 no sé, artistas o trabajos, no sé, han hecho una selección, la van a presentar dentro de las próximas semanas, ¿no?
Sí, bueno, hicimos cada año, este es el tercer año del concurso, uh-huh. Y cada año iba aumentando en un 10% cada vez que hacemos el llamado desde distintos lugares de Chile. Eso también nos prende, digamos, una alarma en decir que proyectos o programas como este son súper necesarios. O sea, hay un montón de espacios donde hay personas con discapacidad produciendo trabajos artísticos, y también hay artistas de manera independiente que están en sus casas y que necesitan espacios como estos programas para poder presentar sus trabajos y como para poder también reivindicarlos como artistas y dignificar su trabajo y presentarlos también en una exposición como la exposición que tenemos ahora en el Museo Taller. Estará durante todo octubre luego nos trasladamos a Valparaíso, uh-huh. En el Museo Baburiza, dos museos que además fueron colaboran con nosotros porque tienen características inclusivas.
Ya,
o sea, eso perfecto. También es importante, claro. Porque no podemos estar hablando de inclusión, llevando programas inclusivos, si en un espacio cultural, claro, no hay acceso.
Claro.
¿No? Entonces, también eso es importante, como ir generando estas redes, estos rizomas, ¿no? Para que se pueda generar finalmente una transformación hacia la inclusión social y en especial de personas con discapacidad.
¿Qué características tienen estos artistas y qué características tiene su obra?
Mira, son personas entre 18 y 75 años, uh-huh. Hombres y mujeres, es bien, hay casi el 48 y 52%, uh-huh. ¿Ya? Y presentan obras que tienen, yo diría que hay como tres mundos, ¿no? Por un lado hay una representación de fantasías, de mundos de fantasías, mundos de imaginarios simbólicos fantasiosos. Por otro lado, hay también mucha representación de estados mentales muy profundos. Y por otro lado, también hay idiosincrasias personales. Yeah. ¿No? Entonces, ahí tenemos, no sé, paisajes del lugar donde viven, representaciones de la familia, retratos de alguien en especial. O sea, hay mundos muy similares al mundo, entre comillas, normal de artistas, uh-huh. sin discapacidad.
Yeah.
Lo que pasa es que, claro, tienen una utilización de recursos que ahí es donde nosotros podemos también entrar a mirarlos como arte contemporáneo, porque utilizan recursos que están a su alcance. Por lo general, recursos que no se ocupan tradicionalmente, y además recursos muy muy pobres, ¿no? Uh-huh. O sea, hay trabajos hechos con, no sé, lápiz Bic, ponte tú.
Ya. Yeah.
Pero cuando tú dices, ¿cómo puede ser con un lápiz Bic todos estos, no sé, valores tonales? ¿Cómo puede ser con un lápiz Bic estos dibujos de mundos pequeños, o cómo puede a través de un lápiz escrito trabajar la interacción del color. O sea, hay ciertas características finalmente de composición y de uso del material que también son tan normales como lo hace un artista sin discapacidad.
Y en ese sentido, les recuerdo, estamos conversando con Paula Caballería, que es directora ejecutiva de la Fundación Setba Chile. Hay rasgos específicos que uno que muestren una diferencia, o tal como tú dices, en términos de la expresión artística, la discapacidad de alguna manera queda de lado.
Yo creo que hay de las dos cosas. Hay de las dos cosas. Hay por un lado, evidentemente, que características de obras que tienen simbólicamente repeticiones, ¿no? Como, no sé, tú ves como que hay símbolos repetitivos, ¿no? También como el uso, la expresión abstracta que existe y que también uno como que puede como vislumbrar que hay alguna discapacidad detrás, ¿no? Pero hay otros que son obras que podría hacer cualquier persona. O sea, pensemos que la discapacidad psíquica también no solo son personas con esquizofrenia, sino también hay personas con depresión endógena.
Claro.
¿No? Entonces, que también, o personas con trastorno de espectro autista, y que son personas que podrían expresar de una manera muy igualitaria, que un artista sin discapacidad.
Había en Chile un proceso, yo creo que muy empujado por la Teletón y por la toma de conciencia también, de inclusión y de consideración de personas con discapacidad física. Tengo la sensación de que en términos de la discapacidad cognitiva, intelectual, digamos, psíquica, etcétera, estamos mucho más atrás que eso, ¿no? ¿Cuál es tu sensación?
Absolutamente, yo concuerdo totalmente contigo. Hay discapacidades que están muy abandonadas, ¿no? Las que tú nombraste, también las discapacidades sensoriales, ¿no? Las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. Sin embargo, el 2010, con la presidenta Michelle Bachelet, se genera la primera ley de inclusión social, y esa que es la conocida como 20.422, y que entre el 2010 y en la actualidad han habido algunas modificaciones e incorporaciones de algunos avances, ¿no? El último avance que tuvimos fue el de la ley TEA, ¿no? Que indica también y ayuda a que las personas del trastorno espectro autista sean de alguna manera también incluidas socialmente, no solamente desde un enfoque de un aspecto en específico, sino durante toda su vida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, claro, estamos muy atrás en comparación con otros continentes, pero sí estamos muy avanzados en comparación con el continente americano.
Ah, mira,
¿no? Entonces, ahí también es importante también como decir eso.
Bueno, en Museo Taller Barrio Yungay durante octubre, y posteriormente va a estar en el Museo Barburiza en Valparaíso del 1 al 31 de diciembre, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias, Paula Caballería, que es la directora ejecutiva de la Fundación Setba Chile. Muchas gracias. Hay mucho éxito también en toda esta iniciativa.
Ya, muchísimas gracias a ti también.
Escuchamos a Eric Clapton con Change the World.
If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find
Escuchamos a Eric Clapton con Change the World. Ya nos tenemos que ir, así es. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fonten y Pablo Ortuza. ¿Estamos bien ahí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Ya. Y Sintonía Crónica debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Creo que no, creo que estamos con Noam Titelman hoy día. Hoy día, sí, me importa, ya. Sorpresas te da la vida. Cambiaron de día. Ahí estamos. Por eso la confusión. Ya. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao.